Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del coloquio el haber aceptado mi participación y en especial a la sección Mujeres e Historia. Intentaré adaptarme al tiempo, que nos han recortado un poco con respecto a otras ediciones, pero parece que ese recorte tiene una justificación y además una buena justificación.
Pero, el aumento pero no se está recortando a nadie, ¿eh? ¿No? Todo el mundo se está cogiendo los 20 minutos.
Los 20 minutos. Bueno, el objetivo que yo pretendo con esta pequeña contribución es una aproximación, digamos, al estudio del asociacionismo femenino y en concreto al desarrollo del movimiento feminista desde el franquismo y de hecho desde la clandestinidad. Digo que es una aproximación al estudio porque en un principio mi propósito era mucho más ambicioso y pretendía pues la utilización de fuentes orales. Las fuentes orales ya sabemos que tienen sus limitaciones, entre ellos pues tienen fecha de caducidad, se nos van los informantes, y me vi en esa tesitura, con lo cual aquí no voy a aportar esos avances respecto a las fuentes orales, lo voy a limitar irremediablemente a la revisión teórica con perspectiva de género y empleando un método de análisis histórico educativo. Decía que desafortunadamente las fuentes orales pues tienen esa limitación y es una metodología muy interesante, el método etnográfico, pero a veces nos condiciona los trabajos y nuestros propios objetivos se ven limitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a ser una contribución, no lo extensa que yo quisiera, pero al menos un acercamiento al movimiento feminista que comienza a desarrollarse a la sombra del franquismo y, de hecho, de la sección femenina. Me motivó a hacer este tema, pues, algunas lecturas. Yo trabajo en historia de la educación, entonces, pues, el indagar, investigar en los temas de la educación de las mujeres y observar cómo desde la sección femenina algunas mujeres promocionaron en determinados niveles, incluso educativos, se contó con la primera catedrática de pedagogía por oposiciones libres, María Ángeles Galino, y otras mujeres conocidas que incluso han llegado al periodo democrático y recientemente jubiladas, como puede ser María Ángeles Durán, y que todas estas mujeres estaban vinculadas a la sección femenina. Y la verdad que me sorprendió bastante esa vinculación y ese fue el motivo fundamental de comenzar a indagar el tema. Luego, ya en esa investigación, pues me fue encontrando pues algunos datos referidos a la movilización de las mujeres dentro de los partidos políticos y de sus aportaciones. De la misma manera que me encontré esos datos referidos a las mujeres dentro de los partidos políticos, pues redescubrí cómo también eran marginadas, cómo eran consideradas pues dentro del rol que establecía la sociedad del momento. Incluso pues las mujeres pues las utilizaban para que les hiciera el café, para que les ayudara en tareas de secretaría, incluso pues muchas de ellas denominadas como las mujeres de, ¿no? La mujer de, la hija de, la madre de. Y se llega también a utilizar el término de la mujer de presos. Eso me pareció bastante sorprendente, ¿no? Pues bien, para una primera aproximación, y especialmente pues como en la sala, aunque nosotros hayamos un círculo que ya manejamos más los términos, la sección femenina y lo que representó en la época, pues hago una pequeña referencia a lo que es la sección femenina, esa rama femenina de la Falange en un primer momento y que después responde a la Falange española tradicionalista de las juntas ofensivas nacional sindicalistas, las famosas JONS. La sección femenina fue creada en el año 34 y cesada en el año 77. Y, por si fuera poco, responde a un modelo de organización femenina de la Alemania nazi. en el caso español, fue dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermano del fundador de la Falange. Y no podemos, aunque sea de forma apresurada, ignorar la importancia que tuvo esta organización para el mundo de las mujeres, porque no solo las condiciona, sino que establece los estereotipos, los ideales de mujer y cuál es el comportamiento adecuado, sino que abarca todas las facetas de la vida española, no solo la privada, sino también la pública y la educativa. Aunque fuera una institución de signo fascista y, digamos, nacional sindicalista, pues establece unos estereotipos de género amparados en estereotipos ya caducados y más del prototipo del siglo XIX, pero que la sección femenina pues tuvo una amplia repercusión en la educación y en la vida de las mujeres españolas, tanto en la vida pública, privada, como incluso en la vida laboral. Pues la sección femenina lo que hizo fue reforzar los modelos tradicionales de mujer y con la subordinación a los hombres, y lo mismo que hizo otros fascismos europeos pasó en España. Se reescribe ese discurso antifeminista y las mujeres como madres de la patria y por lo tanto dedicadas a la vida del hogar, y como mujeres sumisas, como esposas obedientes y reproductoras de los roles sexuales, ¿no? En esa proyección de modelo tradicional, bueno, pues tenemos una amplia gama de publicidad sobre la guía de la mujer ideal, la esposa, cómo se tenía que comportar, siempre subordinadas y siempre atentas a las necesidades del marido, además de tener siempre una casa limpia, ordenada y atenta a las necesidades del marido. Ella era, digamos, la que quedaba en un plano ya ni siquiera segundón, ¿no? Pues bien, a las mujeres se le negaba cualquier tipo de participación que no fuera la que estuviera canalizada a través de la sección femenina, porque en este contexto era impensable en crear ni siquiera ningún tipo de asociación, de protesta, fuera del tipo que fuera, ¿no? Sin embargo, ya en los años 60 comienzan a aparecer algunos grupos ilegales, algunos grupos clandestinos dentro del seno de la sociedad franquista, ¿no? Pues las primeras referencias ya tenemos como el movimiento estudiantil, donde algunas mujeres, vamos a llamarlas atrevidas, ya comienzan a incorporarse. No podemos ignorar cómo esas mujeres luego van a ser señaladas, desclasadas, porque rompían con el modelo tradicional. Y por otra parte, esas mujeres que formaban parte del movimiento estudiantil, pues doblemente cosificadas, porque estudiaban y estaban rompiendo el patrón tradicional, porque había que educarse y formarse, pero para ser una buena esposa, una buena madre y sobre todo una madre para la patria. También comienzan las mujeres a participar en partidos políticos de izquierda y en asociaciones vecinales, siempre dentro de la clandestinidad. Pero la sección femenina se fue adaptando también a los cambios sociales y a esos pequeños avances que estaba experimentando el país con el desarrollo de la economía, con la introducción de las ideas de la tecnocracia. Y la sección femenina, en ese intento de modernizador, creó la Asociación de Amas de Casa, unas asociaciones que comienza a impulsar desde el año 1963 y fundamentalmente el 64. Pues esa asociación es la única asociación legal, aparte de la sección femenina, que se va a fomentar desde las esferas oficiales y que se va a extender por toda la geografía española, de manera que se impulsa la creación de asociaciones de amas de casa a nivel local, provincial y en toda España, ¿no? Es decir, toda España, nos incluimos en las Canarias como parte de España. Pues a través de esas asociaciones de amas de casa, muchas de las mujeres que ya mostraban cierto inconformismo y que además tenían acceso a otro tipo de información y tenían inquietudes y que eran conscientes de las limitaciones que le imponía el régimen, otras mujeres ni se dieron cuenta, porque muchas veces con ese contacto oral nos dice, y si todas están contentas, porque aquello nos parecía que era lo mejor, ¿no? O sea, lo raro era aquellas mujeres que se salían de la horma, ¿no? pues no existía movimiento feminista, pero sí que habían inquietudes por parte de algunas mujeres por intentar pues hacer otras cosas, por ganarse un espacio, incluso acceder al mundo laboral y no seguir siendo ninguneadas ni en el seno de la familia ni en el ámbito laboral. Muchas mujeres que comienzan a incorporarse a los partidos políticos, muchas de ellas incluso de las manos de la familia o del esposo, del hermano, del padre, de forma clandestina, van a ser utilizadas de acuerdo con su rol. Pues si hacía falta hacer tareas de secretaría o de reproducción de documentos o de repartir panfletos, pues incluso con actividades de colaboración y de solidaridad con los presos, van a ser utilizadas las mujeres. Incluso que se acuña ese término de mujeres de presos. Pero los partidos políticos, ni siquiera esos partidos de izquierda, y lo mismo pasó con los sindicatos, fueron proclives a incorporar a las mujeres y de concederles un espacio, incluso una escucha. Eran poco valoradas, porque claro, ellos, por muy progresistas que fueran, estaban también cegados por esa sociedad patriarcal y por los valores propios que el régimen franquista había promocionado, ¿no? De manera que el franquismo no es proclive a crear asociaciones de mujeres ni a potenciar ningún tipo de participación, excepto esa promoción que se hace a través del único movimiento legal, que es la sección femenina. Las asociaciones de ama de casa fueron utilizadas por esas mujeres con inquietudes, con otras miras, con otras perspectivas, para impulsar cambios, pues para reunirse, para hacer algunas lecturas, para movilizarse en contra de determinadas normas incluso. Y de hecho, pues había algunas asociaciones de amas de casa que se les tildan de rojas. ¿Cómo se tildan de rojos? Aquellos lugares que son frecuentados por grupos que sintonizan más con unas ideas progresistas y de izquierda. Fue bastante frecuente en la época el decir en determinada zona, esa es una asociación de amas de casa roja, pero que muchas veces eran neutralizadas e intervenidas por la propia sección femenina, porque ellas de una manera clandestina pues intentaban introducir sus ideas e intentar un poco ir cambiando mentalidades. Pasó también en las parroquias, muchas veces las mujeres utilizaron hasta las reuniones parroquiales o reuniones vecinales. Había también muchos curas rojos que desde la posición de la iglesia pues apoyaron incluso reivindicaciones de izquierda y fueron muy conocidos los curas rojos en Canarias y determinadas parroquias en Gran Canaria, y yo puedo recordar las de Tenerife, en la zona de la Cruz del Señor, esa era una parroquia roja, igual que la parroquia de Taco. Los curas de Taco y los de la Cruz del Señor eran lo más rojo que había en el entorno, así continuamente estaban siendo citados por la Guardia Civil y por el Obispado, porque estaban rompiendo el canon y además eran un peligro. Pues bien, entre 1963 y 1964, un grupo de mujeres adscritas al Partido Comunista fundaron el Movimiento Democrático de Mujeres. El objetivo era precisamente intentar modificar esas estructuras ya un poco anquilosadas y además ir viendo el agotamiento que ya empezaba a manifestar la sección femenina y por supuesto el régimen de Franco. Intentaban pues iniciar actividades de reflexión, de debate y sobre todo de solidaridad con las mujeres y con las problemáticas sociales y del entorno que había, así como intentar plantear la liberación de las mujeres. Eso era un avance muy importante en el contexto de finales de la dictadura. Recordemos que Franco falleció en el 75 y 10 años antes las mujeres ya se estaban movilizando con esa conciencia, digamos, de género. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el feminismo español? Pues, ¿de dónde viene? De la lucha contra el franquismo, de la lucha por la liberación de las mujeres y, por supuesto, proviene también de esa importancia que tuvo ese contexto político en el que surge. O sea, no todo el mundo era conformista, no todas las mujeres fueron aceptando y asumiendo los mensajes adoctrinadores. Hubo mujeres que despertaron a esa, digamos, manipulación que se efectuaba desde las esferas del poder. Pero también hubo algunos acontecimientos que más tarde fueron favoreciendo el desarrollo de esa agenda femenina, como fue la proclamación del Año Internacional de la Mujer por la parte de la ONU, que ya comenzó a prepararse desde los años 70. Va a contribuir a esa movilización, por una parte, y la publicidad que se hace desde los años 70 sobre ese año internacional que se va a celebrar en México, pues contribuye a que las mujeres también vayan despertando su mentalidad, ¿no? Pues bien, no podemos hablar de una unidad de acción ni de un movimiento unitario, sino como un movimiento heterogéneo que comienza a desarrollarse en distintos, digamos, focos, ¿no? Desde los partidos políticos hasta las organizaciones cristianas. A mí me sorprendió muchísimo de cómo incluso mujeres que pertenecían a la Hermandad Obrera de Acción Católica pues tuvieran esa conciencia de género y aún marcada por ese planteamiento religioso, pero también ellas se van a ir incorporando de forma paulatina a esas reivindicaciones. Pero fundamentalmente se trataba de mujeres vinculadas al Partido Comunista y al Partido Socialista y a las organizaciones de izquierda. Fueron las que comienzan a abanderar ese movimiento de mujeres, ¿no? Tuvo amplia repercusión social porque ellas intentan captar a grupos de mujeres y sobre todo van a actuar en el entorno con los grupos de militantes. Y esas mujeres se van a ir movilizando desde la clandestinidad y esa movilización, que fue importante en la clandestinidad durante el periodo de la dictadura, va a ser fundamental durante el proceso de la transición a la democracia, porque precisamente esas mujeres son las que van a sentar las bases de ese feminismo moderno y que van a contribuir a cambio de mentalidad y que son las que van a salir a las calles a manifestarse y a reivindicar los derechos que les habían sido sustraídos con el golpe de Estado y la dictadura. Entonces, el año 1975 es un año clave para las españolas y también para los españoles, claro, porque es precisamente cuando va a desarrollarse como fecha importante el movimiento feminista, pero también coincide con la muerte de Franco. Es el año de celebración del Año Internacional de las Mujeres y a la vez se va a celebrar el primer día de la liberación de la mujer en Madrid en diciembre del año 75. Entonces parece que el año 75 es una fecha histórica clave desde el punto de vista del feminismo y también desde el punto de vista de la sociedad española, porque al fin se murió, ¿no? Agustín Puertas dice que podemos decir que los días que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 1975, aún en la clandestinidad, es el momento de la iniciación del feminismo moderno español. O sea que Franco muere, pero no se modificaron las estructuras del Estado español de un día para otro. Eso llevó un proceso lento, sí pacífico, pero tardó en el tiempo. Tenemos que ver que la sección femenina siguió viva hasta el año 1977, incluso respetándose las normas que se habían establecido, ¿no? Pero es cierto que ya se elabora un programa feminista y democrático, aunque se presenta en ese periodo de semiclandestinidad, y que las plataformas feministas ya se reúnen en todo el año 75 y que comienzan esa movilización. Hay un dato que dice que se reunieron en febrero del 75 en un pub en Madrid, o sea que cualquier lugar, que incluso pasara desapercibida esa reunión, pues era idóneo para reunirnos. También es importante destacar la publicación de una revista que se llama Vindicación Feminista, que se publica entre 1976 y 79, que fue dirigida e impulsada por Lidia Falcón. O sea, de manera que tenemos que destacar esas primeras jornadas estatales por la liberación de la mujer, en las que participaron mujeres de toda España. Era una reunión clandestina y participaron 500 mujeres a tenor de los datos que nos ofrecen los estudiosos. Entonces, para esas asociaciones de mujeres era importante romper el modelo de feminidad que había sido impuesto durante el franquismo. También en el año 76 se organizó la primera manifestación bajo el lema Mujer, lucha por tu liberación. En Barcelona se organizan jornadas del feminismo, digamos que una jornada en el año 76, que vienen a ser como una jornada pionera dentro del movimiento feminista español. Y también destacar que el 8 de marzo de 1977, por primera vez y de forma unitaria, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esa es otra fecha histórica. Recordemos, ¿no?, de que ya en 2 años de la muerte del dictador, pues el avance, el impulso del feminismo fue importante. Es movimiento heterogéneo porque hay distintas organizaciones de mujeres, pero el objetivo es común: la lucha por la liberación de las mujeres, por conseguir los derechos que les habían sido negados. Fíjense que todavía en el año 77, pues las mujeres incluso necesitaban del permiso o la autorización del marido para tener una cuenta corriente. Entonces, eran menores de edad, ¿no? Y esos cambios se van a lograr luego con la transición democrática y revisión de determinados artículos del derecho que dañaban seriamente la dignidad, digamos, de las mujeres, ¿no? Por otra parte, hay que decir que aún la importancia que tuvo el movimiento feminista en la transición democrática, pues tenemos que hacer en mención a la ausencia de referentes dentro de España a esa movilización feminista. ¿Por qué? Porque la dictadura fue muy larga y las mujeres que se significaron en el periodo de la República, pues entre las que se exiliaron y las que fallecieron, pues dejaron el movimiento de mujeres bastante huérfano. Entonces los referentes van a estar en la llegada de ideas de otros países y, digamos, en la propia organización que van desarrollando las propias mujeres en su afán por progresar y por mejorar sus condiciones como personas, digamos, la dignidad humana en el sentido femenino. Digamos que en cada comunidad autónoma la organización del movimiento feminista pues toma tintes propios y como movimiento heterogéneo cada localidad va a desarrollar pues sus asociaciones y no todas las asociaciones de mujeres pues tienen una conexión con Madrid, sino que también hay iniciativas desde las propias provincias e incluso de las localidades, pero con ese objetivo común. Es en esa década y en ese, más que década, en los años de la transición, cuando las mujeres van a salir a las calles, van a reivindicar, van a pedir sus derechos, pues el derecho al divorcio, el derecho al aborto. Son años de mucha movilización, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la respuesta social, las dificultades con las que se tropieza todo ese movimiento feminista, no solo a nivel de las fuerzas del orden, sino también a nivel legal y resistencias también por parte de esa sociedad patriarcal, cómo a las mujeres y a las feministas pues se intenta devaluarlas, censurarlas e incluso aplicarles motes con connotaciones muy, muy negativas. Entonces habría que reconocer ese impulso y esos cambios que se fueron logrando de forma paulatina a partir de la transición democrática y con los cambios de gobierno, así como con la incorporación de las mujeres a los partidos políticos. Y gracias a esas pioneras y a esos colectivos heterogéneos, amplios, diversos, pues se han conseguido estos avances que las mujeres actualmente hemos conseguido y que hemos logrado y que actualmente estamos disfrutando, aunque no se haya conseguido la plena igualdad. Bueno, no me quiero pasar más tiempo y agradecerles la atención y, bueno, quedo luego a disposición para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Gracias.